Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. PP y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno en Extremadura. Ha sido el culebrón de los pactos tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Ni contigo ni sin ti. Bueno, pues al final ha sido contigo y Vox entrará en el gobierno extremeño después de un mes y dos días de desencuentros en los que se coqueteaba incluso con repetir las elecciones. En el centro del pacto está la potente Consejería de Agricultura y Ganadería, una de las más importantes, ya que el sector agropecuario es fundamental para la economía regional extremeña y también española. Para hacernos una idea, un 6% de las tierras de cultivo de toda España están allí en Extremadura y un 16% de la superficie de pastos nacional. La ganadería y la agricultura, su producción y distribución tienen un peso muy importante en el PIB regional y mantienen miles de puestos de trabajo. Se puede decir que esta consejería es la joya de la corona y maneja uno de los presupuestos más altos, por encima de los 1.200 millones de euros. Además, se considera que un caladero, que es también un caladero importante de los votos de Vox, pues está precisamente ahí, en ese sector agrícola y ganadero. Así que es normal que el partido de Santiago Abascal reclamara esta consejería y que el PP fuera reticente a ceder sin más. Pues enseguida vamos a conocer en qué queda el pacto, la letra pequeña, porque acaban de firmar ahora mismo el acuerdo en la Asamblea de Extremadura. Precisamente allí acaba de intervenir María Guardiola, la que va a ser nueva presidenta de Extremadura, y en este momento está interviniendo Ángel Pelayo Gordillo, que es el portavoz de Vox en la Asamblea Extremeña.
Manifestaciones, ustedes, aquellos de ustedes que me conocen saben que me gusta hacerlo, y voy a dar unas ideas acerca de lo que hoy se ha firmado en la Asamblea. Hoy es un día histórico. Y la mejor demostración de que hoy es un día histórico es la expectación manifestada por la presencia de tantos de ustedes en esta sala. Y es un día histórico porque por fin...
Bueno, día histórico califica la jornada de hoy Ángel Pelayo Gordillo, el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, que está interviniendo en este momento después de que lo haya hecho María Guardiola del Partido Popular. La piedra angular, como estamos contando, la piedra angular de este acuerdo es la Consejería de Agricultura y Ganadería. Y vamos a saber si al final optan o no por dividir esa piedra y si reparten la gestión de estos elementos fundamentales en la economía extremeña. El PP y Vox tiran pelillos a la mar, lo que no significa que la mar deje de estar revuelta. Guardiola será la presidenta regional, salvo sorpresa, pero la verdad es que tal y como estaba la situación hace una semana, incluso se puede decir que hasta ha tenido suerte. Ahora Guardiola tendrá que lidiar, eso sí, con la hemeroteca, porque ya le están recordando todo lo que ha dicho, todo lo que ha soltado por esa boquita en las últimas semanas sobre Vox. Mientras tanto, la izquierda ha visto esta mañana cómo se esfumaba de un plumazo la posibilidad de repetición electoral, donde el PSOE podría haber mejorado sus resultados a tenor del sainete que estaban montando el PP y Vox. Salvo sorpresa, como decimos, no habrá bola extra electoral para Guillermo Fernández Vara, quien ya ha anunciado que retira su candidatura para la investidura, como adelantábamos esta mañana precisamente aquí en COPE. Pues además de la noticia que está en Extremadura, sin duda, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y es que muchos empiezan las vacaciones desde hoy viernes. Tú y yo no, pero por ahora. Vamos a continuar con el sol como protagonista en general, pero apretará menos en los próximos días porque acabamos de decir adiós a esa ola de calor. Las temperaturas van a ser más suaves en este inicio de julio. El domingo es cuando podemos tener alguna lluvia aislada, sobre todo por la zona norte y centro de la península. Pero eso, chaparrones aislados. También contamos que la tasa de paro en la Unión Europea continúa estable mientras España sigue en primer lugar. 3 de cada 10 jóvenes españoles carecen de empleo, un 1% más que hace un año, mientras que en el resto de Europa la tendencia es la contraria y aumenta el empleo juvenil. Y además, la Sala Estampa de la Santa Sede ha publicado algunos detalles de la visita a Moscú del cardenal Zuppi, mediador del Papa para la Paz en Ucrania. Durante las conversaciones con altos funcionarios de Rusia y con el patriarca ortodoxo Kirill, se insistió mucho en el aspecto humanitario de la iniciativa, así como en la necesidad de alcanzar la paz. El cardenal Zuppi pondrá en conocimiento del Papa los resultados de esta visita.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A todas las miradas puestas en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
En la sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde estaba previsto que a esta hora Jorge Vilda diera la lista definitiva para el Mundial de Fútbol Femenino de este verano, Andrea Peláez.
Ya tenemos a las 23 futbolistas que definitivamente forman esa lista de futbolistas que viajarán al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Las futbolistas que no entran en esa lista son Elene Lete, Jana Fernández, Sheila García, que había abandonado la concentración por lesión, Fiamma Benítez, Maite Oroz, Irene Guerrero, Inma Gavarro y Marta Cardona. Esos son los descartes de Jorge Vilda para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Gracias, Andrea. Hoy también estamos pendientes de la votación de cambio de escudo en el Atlético de Madrid. Los socios tienen para hacer llegar su voto hasta las 2 de la tarde, así que en menos de una hora sabremos si se vuelve al escudo histórico o si se mantiene el actual. En el mercado de fichajes del día destaca la renovación de Raúl García con el Athletic de Bilbao por una temporada, y en el Villarreal llega fichado Terrats del Girona y se marcha Bulay Díaz. Y en tenis, hace una hora se ha sorteado el cuadro de Wimbledon. La fortuna no ha sonreído a Carlos Alcaraz, que tendrá un camino bastante duro si quiere ganar su primer torneo británico. Debutará el martes contra Shardy y a partir de ahí en octavos podría medirse con Zverev, en cuartos con Tiafoe, Medvedev en semifinales y Djokovic en la final.
Gracias, Santi. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues como quien no quiere la cosa, oye, que nos hemos liquidado ya el mes de junio, ¿eh? Estamos hoy en el último día del mes, mañana llega julio, y bueno, y los memes de Julio Iglesias también, que a mí me hacen muchísima gracia, y que llevan ya unos cuantos días pululando por ahí. Bueno, pues llegamos a esta época del año ya con la batería un poco justita, ¿eh? Un poco cansados y con muchísimas ganas de vacaciones, que algunos pues tienen la suerte de empezar hoy mismo.
La verdad que sí, deseando ya, con este calor que hay en Madrid, desde luego, playa, piscina y desconectar.
Sí, con ganas. Este año más que nunca, claro.
Sí, necesitamos vacaciones.
Pues ahora nos vamos a Alicante 5 días, después a Barcelona y después a Canarias, así que...
Playa, viajes fuera de España, una escapada al pueblo también o algo de turismo rural, pues son algunos de los planes que entre hoy y el lunes comenzarán a disfrutar todos aquellos que han elegido este mes, el mes de julio, como mes de vacaciones. Según el Instituto de Turismo en España, los españoles realizamos más de 19 millones de viajes en el mes de julio del año pasado, y para este 2023 se esperan cifras que van a ser aún mejores. De momento ya hemos visto mucho trasiego en aeropuertos y también en estaciones, tanto de autobús como de tren. Precisamente la estación más grande de España por número de viajeros, la de Atocha en Madrid, se encuentra nuestra compañera Ana Presmanes. Ana, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué hay ambiente ahí por allí, compañera? Cuéntanos.
Pues mira, sobre todo lo que tú decías, han llegado esas ansiadas vacaciones. Pues veo caras relajadas, veo sonrisas y veo mucho trasiego de maletas, porque por fin han llegado para algunos, ¿eh?, las vacaciones de verano. Silvia, por ejemplo, solo cuenta con unos días, pero tiene claro el destino, que es la playa.
¿Con ganas?
Muchas ganas. Nos vamos a ir una semanita a Benidorm, a la playa, algo sencillo. Pasarlo bien, que los chicos desfoguen y coger pintas.
Ya sabes, Pilar, que aquí en las estaciones pues te encuentras un poco de todo. Reyes, por ejemplo, me contaba que ella y sus amigas prefieren vacaciones culturales.
Venimos de Gran Canaria, de Telde, de ella de Fuerteventura, y vamos al Festival de Teatro Clásico y luego vamos hasta Granada. Hemos venido de madrugada, ahí vamos.
¿Teníais ganas del plan ya?
Sí, sí.
Muchas, muchas familias, pero también grupos de amigos, y la mayoría, eso sí, con destino playa, ¿eh?
¿Qué te han dicho los viajeros, Ana, con los que te has ido cruzando? ¿Viajan más que el año pasado? ¿Van con mayor o menor presupuesto de gasto?
Pues mira, muchos reconocen que no da el presupuesto para muchos días, pero tienen claro que van a salir, aunque sea 2 o 3 días. Y algunos aprovechan sobre todo pues casas de familiares. Es el caso de Rubén, que se va con 4 amigos a la playa, a Salou, en Tarragona.
Nos vamos a Salou, 5 amigos, a pasarlo bien, a una casa de un amigo, nosotros solos. Pues tranquilamente iremos a la playa y eso, y luego por la noche pues a disfrutar un poco de la fiesta y eso.
Y lo que también me han contado, Pilar, es que la de hoy aquí en Atocha solo es el principio, porque mañana sábado y durante todo el fin de semana se espera mucho, mucho movimiento de viajeros en la estación para comenzar pues las esperadas vacaciones de verano que ya han llegado.
¡Ay, qué ganas teníamos de estas vacaciones! Que mira, ya muchos, ¿eh?, les ha cambiado el rostro, como nos decías, Ana, al principio. Están mucho más relajados porque ya se marchan de vacaciones.
Es un gusto ver a la gente con buena cara, la verdad.
Claro que sí. Gracias, Ana.
A vosotros.
Bueno, pues además de las estaciones, las carreteras son hoy otro punto del que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes a lo largo de todo este programa, a lo largo de mediodía. Las que van en dirección a la playa, pues van a ser las más concurridas desde ya mismo y también durante todo este fin de semana. Nos vamos a ir a esta hora hasta la autovía A3, que une Madrid con la costa mediterránea, a la altura de Siete Aguas, en la provincia de Valencia. Está un área de servicio, concretamente el área de servicio Las Moratillas, y vamos a hablar con su dueño. Manolo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manolo, ¿qué tal? Bueno, creo que en esa área de servicio tenéis una gasolinera, un bar y también un restaurante. ¿Cómo estáis, Manolo, a esta hora de la tarde? ¿Hay trasiego? ¿Hay ambiente por allí?
Bueno, durante toda la mañana ha habido trasiego y ambiente, ha estado muy bien. Y ahora, pues bueno, haya un poquito de stand-by, estamos un poquito paraditos. Me imagino que en media hora, tres cuartos, empezaremos ya con el comedor, con comidas y todo esto. Y muy bien, esperamos un fin de semana, la verdad es que importante en cuanto a tráfico de personas, porque también nuestra área de servicio es la última antes de coger el bypass o el desvío tira hacia Castellón, Barcelona o Alicante, Albacete. Uh-huh. Es la última que pilla a la derecha bajando desde Madrid. Entonces, bueno, pues la gente para aquí, bueno, pues hace una parada técnica, cafetito, almuerzo, lo que toque, y después ya pues continúa su viaje, claro.
Bueno, Manolo, sabes además que los madrileños, que muchos van hacia la costa, siempre mediterránea, salen en tromba a eso de las 3 de la tarde, así que me imagino que esta tarde sí que vais a tener muchísimo trabajo por allí.
Esta tarde estamos preparados para recibir a todos los que vengan en tromba, como tú dices, que muy bien expresado, porque salen en tromba. Y la verdad es que, bueno, estamos preparados para darles, vamos, el servicio que necesiten, de lo que sea, a la hora que sea.
Oye, problema, claro, Manolo, que sí. Creo que esperáis un buen verano. Estás diciendo que hoy ya se nota ese movimiento por carretera. Pero ¿qué pasa? ¿Que necesitáis camareros y que no los encontráis?
Bueno, tenemos un problema de servicio a la hora de encontrar camareros, gente que nos pueda atender o servir. Tenemos un gravísimo problema, o sea, porque bueno, pues yo me imagino que la gente también quiere disfrutar, quiere divertirse y no piensan demasiado en trabajar o dar un servicio, que es un trabajo, la verdad es que es súper agradable, ¿no? Poder atender a alguien y siempre desde ese punto de vista de esa actitud de servir, para mí es muy importante. Bueno, hay gente que a lo mejor lo valora bajo otro prisma y punto de vista y piensa y valora otras cosas, pero bueno, yo por lo menos lo veo así, vamos.
Pues Manolo, a ver si tenéis suerte y conseguís todo ese personal que necesitáis y que tengáis un buen viernes y un buen fin de semana, pero trabajo desde luego vais a tener y mucho. Gracias Manolo, que
sí,
vaya todo bien.
Sí, seguro que sí, nada, gracias a vosotros y mucha precaución en la carretera, por favor.
Eso
para
es.
Para ir y volver.
Y para volver.
Que es importante.
Gracias Manolo.
Muy bien.
Pues
nada,
a partir,
gracias a vosotros siempre.
A partir de las 3 de la tarde se pone en marcha la operación especial de tráfico por el comienzo de las vacaciones. Solo a lo largo de este primer fin de semana se esperan más de 4,5 millones de desplazamientos. Como decía Manolo, mucha, mucha precaución en la carretera. Luego más tarde, aquí en mediodía, iremos a la DGT para conocer cómo está la situación en nuestras carreteras. Pero ahora a donde nos vamos a ir es a París, donde se está liando la cosa, ¿eh? Por tercera noche consecutiva ha habido disturbios, graves disturbios, que han acabado con casi 700 detenidos, muchos de ellos menores, y 250 policías heridos. Una noche que ha acabado en batalla campal, con locales dañados, también algunos incendiados, también coches y autobuses, y enfrentamientos con la policía de algunos manifestantes que habían participado en una concentración organizada por la madre de Nael, el joven de 17 años, que moría este pasado martes en el distrito de Nanterre por un disparo de la policía cuando trataba de huir de un control. Una muerte que ha provocado una ola de indignación por todo el país y especialmente en ese distrito de Nanterre donde vive Cristina Lacalle. Cristina, muy buenas tardes. Hola, Cristina.
Hola, buenos días.
Ahora te escuchamos, sí, perfectamente. Cristina, vale. ¿Cómo ha amanecido ese distrito después de los altercados de anoche?
Pues esta mañana las cosas sí que estaban bastante tranquilas, pero nos hemos encontrado pues los comercios con todos los escaparates rotos o incluso quemados, todas las marquesinas destrozadas, los contenedores tirados, pero la vida pues sigue como todos los días y todo el mundo hacía vida normal. Sí que para coger el metro, para ir a París, la estación estaba cerrada, que lleva cerrada desde ayer, pero el resto funcionaba con normalidad.
Todo esto, Cristina, sucedió después de la manifestación convocada ayer por la muerte de Nael, como decimos, este joven de 17 años que murió este pasado martes en un control policial que él pretendía saltarse. ¿Había mucha presencia ayer policial durante esa manifestación?
Sí, ayer el jueves, al estar convocada la manifestación, que fue muy, muy multitudinaria, pues sí que hubo un gran despliegue policial y, de hecho, yo salí a las 6 de la tarde de casa y justo había un enfrentamiento entre policías, manifestantes, estaba la policía antidisturbios que tirando pelotas de goma, también pues desde mi casa se veía alguna columna de humo. Y las noches anteriores pues también se oía desde casa, podíamos oír pues bastantes sirenas, como fuegos artificiales, petardos. Llevan como 3 días, pero ayer, como era la manifestación, fue el día como más fuerte.
Y ahora mismo nos hablabas de la huella, ¿no? De la huella que hay en el barrio después de los altercados de anoche, con esos escaparates rotos, con el mobiliario urbano también destrozado. ¿Ahora mismo hay policía por allí, en el distrito de Nanterre?
Yo esta mañana, cuando he salido, no había casi policía, estaba todo tranquilo, así que pues se veían los restos y estaba todo bastante limpio, pero estaba todo bastante, los escaparates rotos, la farmacia, la peluquería, pues todos los comercios destrozados, pero bueno, pero mucho más tranquilo.
Cristina, ¿cómo está el barrio tras la muerte de este joven? ¿Qué se comenta? ¿Qué sensaciones hay?
Pues hay una sensación como de bastante indignación y sí que pues en el metro y se ve pues escrito en las paredes, pues por ejemplo, que estaba convocada ayer esta manifestación, y sí que se oye como mucho alboroto y así, pero bueno, también hay vida normal.
Por lo que hemos estado leyendo, este joven, Nahel, de 17 años, era un chico muy popular en ese distrito. No sé si tú tenías referencias de él, si habías oído hablar de él o no.
No, yo sinceramente no había oído hablar de él, nada, pero bueno, es un asunto bastante grave, entonces ahora sí que pues como que la gente está saliendo bastante a la calle. La manifestación fue muy multitudinaria, estuvo su madre y sí, así.
Y hablabas de un sentimiento de indignación, que es el que hay ahora mismo en ese distrito parisino, pero bueno, la indignación se ha extendido más allá de París también, porque ha habido concentraciones en otros puntos del país, ¿no?
Sí, por otros puntos de Francia también ha habido concentraciones y así, y en París precisamente pues están centradas todas en Nanterre, porque Nanterre está al lado de París, en 20 minutos, entonces en París sí que se ha visto todo más en Nanterre, pero sí que también ha habido por otros lugares de Francia.
Cristina, ¿el fin de semana cómo se presenta? ¿Se esperan nuevos disturbios?
Pues no sabemos muy bien, pero probablemente puede que siga la situación, pero no se sabe la verdad.
Pues Cristina Lacalle, ¿cuánto tiempo llevas viviendo allí? Por cierto, Cristina.
Pues llevo viviendo aquí en París, bueno, en Nanterre, desde diciembre.
Desde hace unos meses, hace poquito entonces.
Sí. Pero sí, justo ha pasado esto, que justo en mi barrio, y yo trabajo en París, me desplazo todos los días y pues lo hemos vivido.
Pues Cristina Lacalle, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos cuál es la situación en ese barrio parisino en el que, como decimos, pues ha habido noches, las últimas noches han sido de muchísima tensión. Gracias,
sí,
Cristina.
Sí. Muchas gracias. Adiós.
Escuchas Mediodía Cope. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
3.404 kilómetros.
El regreso del Puy de Dom 35 años después.
La lucha de Pogacar contra Vingegaard.
Este verano toda la emoción del Tour de Francia en COPE.
Se mantienen los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Ojo que podemos estar en la fase definitiva.
Sigue la última hora en COPE y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Del 1 al 23 de julio el Tour de Francia en COPE.
Con Eric Frade.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una luz en la noche de Roma.
es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, que se prepara estos días para recibir la visita de cerca de 2 millones de personas con motivo de las fiestas del orgullo. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, unas fiestas que según Hostelería Madrid, pues eso, van a dejar también mucho dinero aquí, hasta 108 millones de euros diarios durante este fin de semana, con un gasto medio de 80 euros por día por parte de los turistas y de 40 euros por parte de los asistentes nacionales. Ana trabaja en un restaurante en la calle San Marcos y da fe de lo bien que está funcionando la caja estos días.
Sí, la verdad es que se ha notado bastante, bastante, bastante. En otros días que hemos tenido un poquito menos, ahora esta semana ha sido bastante el mogollón. Es de mediodía, por la noche la gente como que quiere calle.
Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos. Mariví tiene un bar en la Plaza del Rey y a ella estas fiestas pues no le salen tan rentables.
Realmente estamos bastante insatisfechos. Nosotros tenemos terraza y la policía nos hacen quitar la terraza a las 5 de la tarde, con lo cual, pues bueno, eso cambia también nuestra manera de trabajar y nuestra facturación, ya que luego no nos dejan vender bebida a la calle.
Pues enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora, precaución, porque comienzan a complicarse las salidas de Madrid, especialmente la carretera de Burgos, el A1 en Circuito del Jarama, también en la A3, la carretera de Valencia, su paso por Rivas, A4 Getafe, A5 en dos tramos, Móstoles y Arroyo Molinos, y también la carretera de Coruña, la A6, en la zona del plantío. Especialmente densa, además, la M50, Las Rozas, justo en la incorporación a la carretera de Coruña, la A6. Mucha precaución en este día en el que se esperan muchos desplazamientos.
Gracias, Patricia.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar, pero con una mirada diferente y tus gestos podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Cause I gotta have faith.
Y ahora pues te vamos a hablar de Bio, el sistema que cuida tu salud mientras duermes. Ahora da un paso más con Bio Prevén Salud, el primer sistema de salud del mundo dirigido especialmente a los profesionales del volante, taxistas, camioneros, Mónica.
Eso es, Bio convierte el dormitorio en una cámara antioxidante, mejorando el descanso de estos profesionales. Fíjate que la mitad de ellos sufre apnea del sueño, provocando el 25% de accidentes por carretera en Europa. Hasta el mismo Biden, el presidente de los Estados Unidos, la sufre, ¿eh? O sea, es muy frecuente.
Adolfo Albistures, director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Pilar. Muchas gracias. Buenas tardes.
Cuéntanos, Adolfo, ¿cómo actúa Bio en nuestro cuerpo? ¿Para qué patologías está especialmente indicado?
Pues mira, realmente las patologías para las que están son todas porque lo que hace es mejorar nuestras células, las funciones de nuestras células. Entonces, aquellas personas con problemas respiratorios, como puede ser apnea, asma, alergia, EPOC, personas que usan el CPAP, esas estaría súper, súper bien Bio para que ellas puedan estar respirando este ambiente que genera Bio en nuestra habitación. También aquellas personas que tengan problemas circulatorios, ya que va a hacer que la hemoglobina vaya con más oxígeno y va a conseguir también una circulación mucho mejor. Y aquellas que tengan dolencias, ya que normalmente la dolencia va asociada a una inflamación, al estar más oxigenado, la inflamación baja. Y decir que este sistema de BioPreven Salud lo que consigue es que nosotros tengamos 2.000 médicos a nuestra disposición, pero desde el minuto uno, no es como otro sistema de salud, te ponemos el dispositivo en casa. Te lo ponemos en casa para que ya empieces a disfrutar y prevengas tu buena salud si la tienes y mejores si tienes algún tipo de patología.
Uh-huh. Lo tienen ya muchos deportistas de élite, pero nosotros lo podemos tener en casa por menos de lo que pensamos, ¿no?
Efectivamente, los deportistas de élite que necesitan regenerarse celularmente muy rápidamente lo tienen ya. Pero ahora hemos creado este sistema que tú lo puedes tener en casa por menos de lo que vale un café al día. Lo tienes en casa, disfrutas desde el primer momento, tienes todo un sistema de salud, 2.000 médicos de manera telemática, pero además te colocamos el Bio desde el primer momento en casa.
Es alta tecnología biomédica en casa. ¿Dónde podemos conseguir Bio Prevén Salud y con qué descuento para los oyentes de COPE?
Pues mira, lo más importante es que nos llaméis para explicaros bien todo esto. Es un teléfono gratuito y además, si luego os decidís a poner el sistema, vais a tener hasta un 25% de descuento. Así que llamad ahora, que sepamos que sois vosotros oyentes de COPE, al teléfono gratuito de Bio 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Pues ese es el teléfono 900-730-122. 122, Bio Prevén Salud, alta tecnología biomédica en casa. Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio. Gracias, Adolfo.
Muchas gracias, Pilar. Un abrazo para todas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar a continuación Álvaro Coutelén. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, aparte de las fiestas del Orgullo, mucho cuidado si vas a venir al centro, lo mejor en transporte público, porque desde las 9 de la mañana va a estar cortado todo el entorno de Colón, Goya, Serrano y también luego a partir de las 11 de la mañana todo Atocha. Ya sabes que los fines de semana además cortan el Paseo del Prado en sentido Colón, con lo cual va a ser muy complicado. Lo mejor usar, repito, el transporte público, que se refuerza mucho el metro y también varias líneas de autobuses. Pues vamos a estar en Atocha, hablando de Atocha, porque hoy es 30 de junio, mañana es 1 de julio, y eso significa que muchos madrileños pues tienen la suerte que no tenemos ninguno de los tres que estamos aquí, que es coger vacaciones. No.
¿Vacaciones? ¿Qué es eso?
Exacto.
Como si vosotras no lo fueseis a coger.
Sí, pero no queda.
Muy lejana.
No. Así las cogéis con más ganas, hombre. Pues nada, vamos a estar en Atocha porque ha habido mucho trasiego de viajeros este viernes 30 de junio, también en el aeropuerto Madrid-Barajas, en las estaciones de autobuses, la gente con ganas de irse, como contábamos el otro día, mirando mucho el precio de los paquetes de viaje que han subido, pero con ganas de gastarse, porque en realidad va a ser las primeras vacaciones fuertes para el sector turístico desde que sucedió todo lo del COVID y todo lo de la pandemia. Y vamos a estar hablando de Calderón de la Barca,
¡hombre!,
del dramaturgo madrileño. Sabes que durante años el CEO estaba buscando en la Iglesia de los Dolores restos del dramaturgo, pero no ha encontrado. Aún así se mantiene el sepulcro en la calle Mayor, en otra iglesia, la de Salvador, y allí el ayuntamiento le ha rendido un pequeño homenaje. Vamos a hablar de ello también, y vamos a hablar de una buena noticia económica, que ya sabes que hoy en teoría terminaba el descuento del 60% en el abono transporte mensual y del 50% en el multiviajes, y ya sabes que se prorroga hasta el 31 de diciembre. Vamos a recordar a la gente, que a veces se le olvida, cuánto está pagando y cuánto se va a ahorrar hasta final de año.
Oye, pues muchas cosas.
Demasiadas para ser viernes. Qué cansancio tenemos.
Todo esto lo vamos a contar aquí en Mediodía. Gracias, chicos. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya conocemos la hoja de ruta del próximo gobierno de Extremadura. Hay finalmente acuerdo entre el Partido Popular y Vox, un acuerdo que tiene 9 puntos y 60 medidas. Las acaba de hacer públicas la candidata popular María Guardiola y consisten, bueno, básicamente en menos impuestos y mejores servicios públicos. Eso dicen los de Abascal. Van a asumir la Consejería de Mundo Rural y Gestión Forestal. Unas negociaciones para llegar a este pacto que Guardiola reconoce que han sido difíciles.
Estos días están siendo difíciles, pero yo tengo la firme convicción de que nos une mucho más de lo que nos separa y de que la voluntad política y la generosidad las hemos puesto al servicio de los extremeños. Y eso es lo que importa, por encima de todo, acordar para poder construir.
Comienzan las vacaciones y está previsto que 4,5 millones de españoles se desplacen hoy a su lugar de descanso en coche. En hora y media comienza la operación salida de tráfico, en la que los conductores van a notar un pequeño respiro en el combustible. El precio medio del litro de gasolina está en 1,6 euros. También se nota ya la aglomeración de viajeros en aeropuertos y estaciones de tren, donde los visitantes nacionales y también los extranjeros nos han ido contando esta mañana su agenda de viaje.
Estamos de vacaciones, sí, el miércoles, y ahora nos vamos a pasar unos días a Barcelona. Playa, sí, 4 días más de vacaciones. Después hacemos una rueda por París, Roma, crucero y volvemos a Argentina.
Y buena noticia para los consumidores. La tasa de inflación de la zona euro ha caído 6 décimas, se sitúa en el 5,5% y supone el menor encarecimiento de los precios desde enero de 2022. Sigue la línea del IPC adelantado de junio en España, que también ha moderado su crecimiento hasta el 1,9%. Seguimos en Mediodía COPE.
El espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 30 de junio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Las personas tenemos rostro. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio rostro. Las víctimas de abusos tienen rostro, un nombre, una historia personal, un contexto vital vivido desde la infancia. Sus rostros, aquí representados, nos interpelan y cuestionan.
es Fray Jesús Díaz Sariego, presidente de Confer España y prior provincial de los dominicos de la provincia de Hispania, en la inauguración hace unos días de la exposición fotográfica Same European Stories, en el espacio para las artes y las la palabra Olumen, una colección de retratos de víctimas y supervivientes de maltrato infantil y abusos sexuales en la infancia del fotógrafo Simone Padovani. Un espacio para el encuentro y el diálogo, para el reconocimiento y la justicia, también para el perdón sentido y comprometido, y para sacar a la luz el sufrimiento de tantas víctimas de abusos en los diversos ámbitos de la sociedad, también en la Iglesia. En este acto, además, participaba el arzobispo electo de Madrid, Monseñor José Cobo, quien pedía perdón y mostraba su compromiso para seguir trabajando por cada una de las víctimas, de forma que puedan ser escuchadas y acompañadas, iniciando así un proceso de esperanza.
En medio de un huracán amplio y desbordante, la Iglesia que vive en Madrid no quiere esconder el sufrimiento que miembros de la Iglesia han provocado. Ellos, es verdad, forman parte de nuestra comunidad y por eso pedimos perdón por todo lo que hemos hecho mal. Pero no queremos quedarnos solo en eso. Queremos trabajar y seguir trabajando, compartiendo cicatrices y posibilitando procesos de sanación donde cada víctima se ponga en el centro.
Pues ahora, a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este último viernes y último día de junio. Comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis recordando la misa en acción de gracias por los 9 años de pontificado del cardenal Osoro como arzobispo de Madrid, celebrada el pasado sábado en la Catedral de la Almudena. El administrador apostólico agradecía al Señor este itinerario de su vida episcopal en el que, decía, ha aprendido a amar, servir y dar la vida en la Iglesia a la que ha querido y quiere con toda su alma, de forma muy particular tras este tiempo, a esta que peregrina en Madrid.
Desde hoy, mi trabajo y dedicación fundamental será seguir rezando por esta archidiócesis de Madrid. Recé por todos vosotros, pero ahora lo seguiré haciendo con la gracia de Dios, con más tiempo y con más dedicación a la oración. Pongo a la Iglesia que camina en Madrid en manos del Señor. Os he querido y habéis sido, desde que fui nombrado arzobispo de Madrid, mi ocupación fundamental, pero además con la tarea más bella que un ser humano puede tener: daros a conocer a Jesucristo. Pues esta, pero de otra manera, seguirá siendo mi pasión por todos vosotros.
Ayer, solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco entregaba en la Basílica de San Pedro del Vaticano el palio a los nuevos arzobispos metropolitanos nombrados a lo largo del año, entre ellos al arzobispo electo de Madrid, Monseñor José Cobo. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Durante una de las ceremonias más solemnes que se celebran en San Pedro, el arzobispo de Madrid, junto al resto de los metropolitanos de todo el mundo nombrados durante el último año, ha recibido el palio, un ornamento litúrgico elaborado con lana de corderos blancos que simboliza el buen pastor que da la vida por su rebaño y además subraya la unión de los arzobispos con Pedro.
Me ha gustado cuando he visto la figura del palio, que tiene como dos puentes, ¿no? O dos flecos, que pesa y que tiene como dos borlas, ¿no? Una que es la conexión con Roma y con Pedro, la conexión con todo lo que significa la Iglesia Universal y la vinculación a toda la Iglesia Universal, para que no nos vayamos cada uno por nuestro lado, ¿no? Y otro, la oveja perdida. Para mí es un signo enorme que supone responsabilidad y también se supone el que, bueno, también el Espíritu y el Papa y la Iglesia te ayuda a conectar una cosa con otra, ¿no?
Durante la homilía, el Papa nos invitó a llevar a Jesús a todas partes con humildad y alegría, a las familias, a los barrios, a la sociedad civil, especialmente allí donde acecha la pobreza y la marginación. Al finalizar la emocionante ceremonia, el Papa entregó personalmente el palio a cada uno de los arzobispos ante la piedad de Miguel Ángel. El palio será posteriormente impuesto por el nuncio en la sede metropolitana.
Gracias.
Muy buenas tardes, Mario.
Gracias, Eva. Bueno, pues como nos decía nuestra compañera, la imposición del palio tendrá lugar el próximo 8 de julio. Al al comienzo de la Eucaristía, en la que Monseñor José Cobo dará inicio a su ministerio pastoral como arzobispo en nuestra archidiócesis. Y vamos con más asuntos. Un grupo de 14 jóvenes procedentes de Madrid, Estados Unidos, Bilbao y León comenzarán mañana el campo de voluntariado que organizan la Delegación de Jóvenes y Cáritas Diocesana de Madrid. Este grupo se compromete de forma voluntaria y desinteresada a desarrollar durante este periodo de tiempo un trabajo de intervención social que se complementa con otras actividades. Se trata de una experiencia que supone un momento en el proceso de personalización de la fe de las personas más jóvenes. Van a poder formarse a la vez que hacen voluntariado en alguno de los proyectos de Cáritas Diocesana de Madrid. Pilar Algárate es la secretaria general de Cáritas Madrid.
Se trata de jóvenes comprometidos por un mundo mejor, que de forma voluntaria y desinteresada van a desarrollar durante un periodo de tiempo un trabajo de intervención social que se complementa con otras actividades. Van a trabajar en distintos proyectos de Cáritas, van a realizar actividades de tiempo libre, fin de semana en la naturaleza, con el cuidado de la creación, espacios de oración y reflexión. Es una experiencia que supone un momento en el proceso de personalización de la fe de las personas más jóvenes.
Desde hace 4 años, un grupo multidisciplinar de investigadores busca los restos de Calderón de la Barca, un amplio proyecto de investigación con 2 vertientes, una histórico-humanística y arqueológica y otra tecnológica. La investigación ha concluido que una de la parte de los restos permanecen en su enterramiento original en la calle Mayor. El Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Universitaria San Pablo CEU descubrieron ayer una placa conmemorativa. El profesor de la Universidad CEU San Pablo, Pablo Sánchez Garrido, ha sido el encargado de encabezar estos trabajos de investigación.
Al hilo de esta investigación vimos que una parte sustancial de los restos se mantuvo siempre en el lugar originario, la iglesia de San Salvador, donde fue enterrado, en la cripta bajo esa iglesia. El edificio de la iglesia fue derribado en 1841 y posteriormente se edificó el edificio de calle Mayor 70, en cuyos bajos pensamos y hemos llegado a la evidencia de que se mantiene parte de la estructura original del edificio y por lo tanto pueden estar la cripta donde se realizó la exhumación y donde se colocó una vasija de vidrio con el acta notarial. Por lo tanto, vamos a desarrollar la investigación también en ese punto, si nos lo permiten, y además hemos colocado una placa.
Y varias noticias más. De forma breve, la parroquia Nuestra Señora de las Victorias celebra diversos actos litúrgicos estos días en honor a la titular del templo y patrona del barrio de Tetuán, cuya festividad se conmemora este primer domingo de julio. Hasta mañana se está desarrollando un septenario. Este viernes, además, habrá un taller con niño de catequesis y en la misa se va a reflexionar sobre María y los niños. Y mañana tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a la patrona. Ya el domingo, 2 misas en honor a la patrona, una a las 10 y otra a las 7 de la tarde, que será presidida por el arzobispo emérito, el cardenal Carlos Osoro. Y por otro lado, también el administrador apostólico de Madrid ha recibido esta semana la medalla de oro de la Policía Municipal dentro de las celebraciones de San Juan Bautista, el patrón del cuerpo municipal celebrado esta semana. De esta manera, la ciudad de Madrid ha querido agradecer así el trabajo y la colaboración del arzobispo de Madrid estos años durante este tiempo como arzobispo de la capital. Bueno, pues así hemos llegado a 1:41. En un instante te voy a hablar de la importante labor de la Comisión Diocesana para una vida libre de violencia contra las mujeres. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el Espejo.
Estar informado. Según el EGM, la linterna de Cope crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio. Estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, acompañamiento de la mujer.
Cáritas Toledo ha puesto en marcha un recurso de la Iglesia Católica destinado a ayudar a la mujer que ejerce la prostitución para cambiar de vida.
El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 30 de junio. En lo que llevamos de año, 22 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Según el INE, el número de víctimas ha crecido un 8,3% entre 2021 y 2022. Es un tema, desde luego, muy preocupante, al que desde nuestra archidiócesis se ha querido abordar, hacer frente a través de la Comisión Diocesana para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. En este organismo hay dos personas que llevan a cabo una labor esencial. Son dos médicos de familia, Arancha Perea y Carmen Montejo. Con Carmen, precisamente, vamos a hablar en este espejo. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, decís en una entrevista...
Lo único, perdona, decirte que somos seis compañeras, ¿eh? Somos más que dos.
Bueno, decíais en una entrevista a nuestros compañeros de Alfa y Omega que tenéis la sensación de que la violencia de género existe a todos los niveles, que está muy arraigada en la sociedad y que las muertes o los malos tratos, al final lo que son la punta del iceberg, ¿no?
Sí, así es. Bueno, esta es una realidad que está presente en las familias, en las personas mayores, en las personas de mediana edad. Y ahora que es especialmente preocupante por el aumento de casos entre las mujeres jóvenes, ¿no? Con sus que sufren violencia de género a manos de sus parejas o exparejas, pero es una realidad que convive, ¿no? Y efectivamente decimos que es la punta del iceberg lo que los asesinatos, ¿no? Porque debajo, ¿no? Subyace pues violencia psicológica. Todo un proceso, ¿no? Que acaba con el asesinato, ¿no?
Hablábamos de esos datos cuando yo presentaba el tema, esas siempre decimos frías cifras, porque, bueno, ya solo una víctima sí. Es demasiado, ¿no? Y ahondando en el crecimiento de estos casos, detectáis o habláis de un incremento, quizá entre otras cosas, porque ahora sí que, afortunadamente, conocemos casos que hace algunos años no se denunciaban, ¿no? A pesar de su existencia, era como una realidad oculta.
Sí, así es. Creemos que está emergiendo porque también hay una conciencia en la sociedad progresiva de que no podemos tolerar esta lacra, ¿no? Quizá pues las mujeres ancianas con las que hemos hablado pues lo vivían y lo callaban porque socialmente estaba más aceptado y silenciado, ¿no? Después se ha hecho un progresivo pues toma de conciencia, como decía, ¿no? De las, sobre todo igual las mujeres de edad media, ¿no? Que hemos peleado, ¿no? Por visibilizar esta realidad, por luchar contra ella, ¿no? Y bueno, pues el problema ahora que detectamos es el creciente aumento de los casos entre las chicas jóvenes en las relaciones de pareja que establecen, ¿no? Las relaciones de pareja, pues más basadas en la violencia, ¿no? Según los modelos que les está ofreciendo la sociedad.
Es un auténtico horror ese confundir además control con amor. Es una forma muy errónea, ¿no? De entender además la masculinidad. Los hombres se les encasilla en roles de violencia, lo hace la propia sociedad en la que estamos, ¿no? El sistema que compra, que vende sexo, la pornografía. En fin, sí. En todo ello, Carmen, hay un bombardeo mediático que está haciendo mucho daño, ¿no? Y mucha mella en todo esto.
Sí, fíjate, desde el reggaetón, ¿no? Cómo son las letras de esas canciones, ¿no? Que yo a veces escucho en el coche porque las ponen mis hijos adolescentes, ¿no? Que utiliza a la mujer, ¿no? Como un objeto, ¿no? No como un otro, ¿no? No con respeto, no con reconocimiento, ¿no? Sino, pues eso, para como una forma de abuso, ¿no? Son relaciones abusivas, de control, de... pues de ninguneo de la mujer, ¿no? Y bueno, donde tampoco favorece a los varones, ¿no? Porque efectivamente, como dices, se desencasilla en esos modelos violentos en los que ellos también salen perdiendo, ¿no? En lugar de tener unas relaciones de compartir, de igualdad, de cuidarse mutuamente, ¿no?
En esta comisión de la que estamos hablando, si algo os mueve y tenéis claro, es que, bueno, la comunidad salva, ¿no? Y por tanto, en parte, la solución pasa también en buena medida, pues, por ofrecer, claro, formación en parroquias, en vicarías, llegando como reto, claro, estábamos hablando de ese tema, a grupos principalmente de jóvenes, de modo que las comunidades Carmen cristianas puedan detectar casos y erradicar también ese tipo de comportamientos, ¿no?, de los que estamos hablando.
Eso es fundamental, porque el primer paso que una mujer o que una chica tiene que dar para salir de esta espiral de violencia es romper el silencio, ¿no?, y hablar y contar lo que le pasa, ¿no?, porque la violencia de género es aisladora, ¿no?, trata de aislar a la víctima de su familia, de sus amigos, de sus contactos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si una mujer logra romper el silencio porque tiene una red de apoyo, ¿no?, alguien que la escucha, y además suelen ser redes informales las que, según la evidencia científica, además son más eficaces para que se pueda dar ese paso. Ajá. Pues ya a partir de ahí, pues alguien podrá acompañarle pues a los servicios sociales o al médico de cabecera o un servicio de apoyo a la mujer, ¿no? Para nosotras es muy importante sensibilizar a toda la comunidad parroquial, a toda la iglesia, ¿no?, en este sentido, ¿no? Ajá. Decimos el reto de los jóvenes, ¿no?, pero es verdad que también es muy importante formar a los y sensibilizar a los sacerdotes, a las personas mayores, adultas, que están participando en los grupos de liturgia, de todo, ¿no?, de lectura, de lección divina, de lo que sea, ¿no? Yo creo que porque son, al final es comunidad, ¿no?, y ahí estamos haciendo red. Y es fundamental, pues, que tengamos esa sensibilización, que seamos capaces de darnos cuenta de las señales de alarma que nos puede estar emitiendo una mujer o una chica que está siendo víctima de violencia de género. Pues fíjate qué importante, por ejemplo, un catequista, ¿no? Claro. Una catequista de confirmación, ¿no?, que detecte que en una relación entre un chico y una chica de su grupo, pues puede estar dándose violencia, ¿no? Yo creo que por eso, pues porque estamos llamados, ¿no?, y llamadas como iglesia a implicarnos en la lucha contra esta lacra, ¿no?, pues optando por las víctimas como Jesús, ¿no?, y tratando de establecer entre nosotros y entre nosotras relaciones liberadoras y de cuidado, ¿no?, pues de verdadera comunidad, ¿no?
Pues está claro, lo que ayuda a acabar con la violencia es romper el silencio. Si hay una red de apoyo, es el principio del fin. La parroquia, a través de esos distintos grupos, el párroco también debe saber esa red de apoyo para las mujeres que sufren violencia, en fin, el que podamos escuchar también sin prejuicios y acompañar. Pues Carmen Montejo, ahora lo voy a decir bien, una de las 6 miembros de la Comisión Diocesana para una vida libre de violencia contra las mujeres de nuestra archidiócesis, gracias por esa labor estupenda que habéis empezado a hacer. Y gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y por dar voz a las mujeres y a las chicas que son violentadas.
Faltaría más. La 1:51, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, este 30 de junio.
Nosotros, desde la Pastoral de la Carretera, queremos llamar a la prudencia. Queremos llamar a la comprensión, para que ese camino sea un camino de alegría. El Señor te actuará y actuará siempre, porque siempre su presencia se hace presente en nosotros, también en nuestros desplazamientos. Y así lo haremos, que no solamente sea una llamada para desear el feliz verano, sino también que encomendemos nuestro verano, nuestros desplazamientos al Señor, con la oración.
Es el director del Secretariado Diocesano de Pastoral del Tráfico de nuestra archidiócesis. Bienvenido, Nieto, ante la celebración este domingo de la Jornada de la Responsabilidad en el Tráfico este año, con el lema Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Bueno, quiero hablar de todo ello con la psicóloga directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, AESLEME, en la que llevan 3 décadas pues dedicados a la prevención, también a la sensibilización. Es Marco Goyos. Ella sufrió un accidente de tráfico que le causó tetraplejia y desde entonces pues lleva trabajando en esta labor. Nuestra invitada recibió además esta semana la Cruz al Mérito de la Policía Municipal de Madrid por esa colaboración brindada al cuerpo, por esa lucha incansable. Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Mario, buenas tardes.
Buenas tardes. Una jornada para hablar de la importancia de la oración, también de la sensibilización. Sí. Tú decías, además, al recoger este premio, bueno, pues que un simple despiste, es verdad, ¿no?, puede causar un siniestro.
Sí, yo creo que, a ver, llega periodo vacacional, que es un periodo de alegría, ¿no?, de descanso, de estar con la familia, pero no somos conscientes de que realmente es en ese viaje de ida, vuelta, o en esos desplazamientos cortos que hagamos desde nuestro propio destino, donde si bajamos la guardia, tomamos alguna cerveza de más, con algún vino o alguna copa por la noche, o uh-huh. si vamos más rápido de lo normal, o si estamos ahí entretenidos con que los niños lloran y me vuelvo para atrás, o manejamos el móvil, o contestamos un SMS, es decir, yo creo que a veces no somos conscientes de los peligros que puede tener la carretera y que pueden hacer pues que salga de casa toda la familia y que no vuelva a la vuelta de vacaciones toda la familia. Entonces, yo siempre en estas épocas me gusta decir que lo importante de las vacaciones es disfrutarlas, pero que lo más importante es volver a casa.
Volver después.
Y esto depende de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
Tú, después del accidente, decidiste dedicar en parte, pues eso, tu vida, a evitar que otras personas como tú se vieran en esa misma situación. Esto a mí me recuerda mucho a la actitud del samaritano, y lo hiciste, como decíamos, desde Aisleme, ¿no? Ayudando a salvar vidas. Porque sí. Tuviste claro que había que animar también a quienes como tú hubieran vivido una situación similar, ¿no?
Sí, quizá, a ver, yo era psicóloga ya cuando tuve ese siniestro de tráfico por una distracción de la persona que conducía. Y yo ya en el hospital, que fue un año y medio largo que estuve ahí, fue un periodo de rehabilitación, en el sentido de, bueno, pues salir lo más independiente, que supone una tetraplejia, que bueno, es un nivel de dependencia muy elevado, ¿no? Pero bueno, que la verdad es que pasé un tiempo que me ayudó mucho a ese proceso de rehabilitación. Y yo es cierto que en el hospital casi hacía más de psicóloga, y era como si el accidente o lo que más me había pasado no iba conmigo, porque intentaba ir habitación por habitación, a ver cómo estaba cada uno, programaba salidas del hospital con las familias y las personas para que se acostumbraran a salir, a que les miraran, a que no pasa nada, a que se aceptaran ese nuevo, que eran las mismas personas, quizá en un cuerpo un poquito distinto, con algunas limitaciones, pero que su vida no acababa ahí, que podían seguir haciendo muchas cosas. No sé, yo ya después del momento me di cuenta, bueno, no sé por qué, de que yo creo que el ayudar a esos pacientes que estaban conmigo, compañeros de hospital, me ayudó a mí a sobrellevar mejor las cosas, porque al principio uno siempre se revela contra Dios, dice, y Dios, ¿por qué a mí, no? Porque, claro. ¿Por qué me ha pasado esto a mí si yo soy buena persona, no? Entonces, yo, cuando luego ya razonas, dices, bueno, ¿y no será que me ha pasado esto a mí porque yo tengo ahora una misión distinta a partir de este momento para ayudar a otras personas o para evitar que otros sufran lo que a mí me ha pasado? Entonces, realmente aprendí a ver que lo que me había pasado tenía, era un camino nuevo que yo tenía que tomar. Y que eso que yo me revelaba contra Dios es que me había dicho, bueno, pues tú tienes capacidades suficientes para hacer algo, para ayudar a otros, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese ha sido mi apostolado desde hace 35 años, pues intentar conseguir que a otros no les pase lo mismo. Y ese ha sido mi trabajo en Aisleme desde hace 33 años, pues para ayudar a los que lo han tenido o para evitar, desde niños hasta mayores, que no lo tengan, sobre todo por no valorar las causas, porque yo creo que no valoramos lo que tenemos hasta que nos falta.
Desde luego.
No valoras tener dos brazos, dos piernas, dos oídos. Cuando te pasa algo y de repente estás cojo un mes, dices, qué horror, está con una muleta un mes, pero es transitorio. Imagínate estar en una silla de ruedas para toda tu vida, que no tenga cura, que te tengan que ayudar en el aseo, en el vestido, en levantarte la cama, en desplazarte.
Pues nos vamos a quedar con ello, Mar. Yo creo que es el mejor mensaje para esta jornada de la responsabilidad en el tráfico, que, como decimos, celebramos el domingo, y con ese lema, encomienda tu camino al Señor y el actuar. Te agradecemos muchísimo tu testimonio, Marco Goyos, directora de Aisleme. Un abrazo enorme y gracias por tu testimonio, que es una auténtica lección de vida. Cuídate mucho. Ahora Pilar García Muñiz sigue Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este 30 de junio. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia en Madrid dentro de 7 días, en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy cierra sus emisiones una radio muy querida en Canarias, Radio ECA, una cadena de temática educativa que fundó el jesuita Francisco Villén en 1965, cuando en las islas había una tasa de analfabetismo superior al 30%.
Desde las cumbres más altas de la isla de Gran Canaria, en el Monte Constantín, llega hasta ustedes
Radio ECA, emisora cultural de Canarias.
Radio ECA tiene su propio sistema de enseñanza y utiliza la frecuencia modulada e internet para llegar a su audiencia. La emisora nació en Canarias, pero a lo largo de su historia más de 2,5 millones de personas han podido formarse con ECA en toda España y Latinoamérica. Su director, José María Segura, nos explica que en el último curso casi 800 alumnos han conseguido un título oficial con ellos.
La radio nunca fue un fin en sí misma en ECA. Nace como la plataforma tecnológica al servicio en ese momento de la educación. Pero ahora el acceso preferente a nuestro sistema es por internet.
De modo que Radio ECA no desaparece, sino que ahora se transforma en ECA.edu, una plataforma digital en la que ya se está formando el 99% de su alumnado. Todos los viernes en COPE, Irene Pozo te cuenta historias como esta, la de Radio ECA, a partir de las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia. Ahora sigues en Mediodía COPE.